Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cinco, tres y cinco en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriano Mourelos, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert.
Dentro de un ratito también, bueno, estaba yo ya dando por sentado que dentro de un ratito vamos a despertar a Francesc Miralles, que lo vamos a hacer a eso de las 4:30, pero que daba ya por hecho que también íbamos a decir Barcelona, Barcelona, buen día, buenos días. No sé dónde está Miralles hoy, no sé. Igual anda por esos mundos de...
Nunca se sabe que no dónde sé, está no Miralles.
Mira, está aquí sentado, adelante Miralles.
No, porque si hay vídeo...
Puede
si
estar
video,
en Kuala Lumpur perfectamente.
Claro. Esto es radio, pero aquí cuidamos mucho también la imagen, cuidamos el vídeo. Y os estoy viendo ahí en el estudio, y a no ser que esté... Bueno, es posible que pudiera estar fuera de plano ahora Miralles.
Pero, podría estar en aquel lugar que ahora no me sale el nombre, uno que era como un diminutivo en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Que me encantó cuando estaba en aquel
Toresky.
Sitio.
¿Un diminutivo en Estados Unidos?
Ay, sí.
¿Esto
sí,
que es otro?
De en Los Ángeles, ¿no?
Sí,
era
cerca de Silicon Valley. ¿Cómo se llamaba?
Ah, sí, es verdad, el sitio ese, es verdad.
Un diminutivo cerca de Silicon Valley.
No, yo sé dónde se pegó fuego aquello.
Sé lo que quiere decir.
Sí. Vale, Adri, venga, sí. En un rato nos sale.
Vale, no, seguro que a oyentes, por favor, una cosa que suena a diminutivo cerca de Silicon Valley, en Estados Unidos, donde una de estas madrugadas en las que encontramos a Francesc Miralles por esos mundos de Dios, pues lo saludamos.
Sausalito.
Pero yo quería dejarlo ahí.
Ay, perdón.
Claro, ya.
Ha podido la euforia.
Si tú conoces la solución de los detectives, que digo siempre, no puedes jugar.
Ya.
Claro,
pues, perdón.
Bueno, da igual. Seguro que había más de un oyente también intentando sacarnos de este brete. Tenemos el de ayer, que abrimos aquí solo como asunto interno, que desprecintamos la historia del mató después de morir.
Es un buen nombre, ¿eh?
Sí, el título sí. Le comentaba hace un ratito a Mara Torres que espero que la historia esté también a la altura del título. Mató después de morir. Un hombre, justo antes de morir, balbucea algo que se entiende como que su mujer ha sido quien lo ha querido matar. Digo que se entiende porque, claro, entre que está ahí en esa situación de los estertores de la muerte y que lo balbucea.
Los
y
extintores de la muerte.
Sí, y que, sobre todo, pues, parece que no tenga muchos visos de credibilidad porque la mujer es que está muerta ya. Si la mujer está muerta... Bueno, Benítez empeña y averigua algo que tiene que ver con el pasado de la mujer que demuestra que aquel hombre tenía razón. Que sí, que no es tan marciano como nos está pareciendo ahora mismo. 900-100-800, os leemos también en el hilo de comentarios de YouTube, aunque ayer ya abrimos aquí, estaba Raquel Mascará, que sí, todavía, y tuvimos tiempo de hacer un avance sobre la historia.
En el capítulo anterior...
¿Hacía menos de 5 años que había fallecido la mujer?
Sería creíble que no hiciera tanto tiempo que hubiera muerto ya la mujer.
¿Benítez descubre que no era la primera vez que ella había matado a alguien?
No es eso lo que descubre. La mujer no había matado a nadie antes.
¿Es importante saber de qué muere el marido?
Sí.
¿El marido fue envenenado?
Es importante saber de qué muere, pero el marido no fue envenenado.
¿La mujer encarga matar a alguien al marido?
No le encarga a nadie que mate al marido.
¿El hombre muere de un infarto?
El hombre no muere de un infarto.
¿El hombre muere de un accidente doméstico?
El hombre no muere de un accidente doméstico, ni de un infarto, ni envenenado.
¿Y tiene algo que ver con la casa que compartían?
No tiene nada que ver con la casa que compartían.
¿Tenían hijos?
Carece de importancia.
¿Estaba enfermo?
Estaba enfermo, tampoco.
¿La mujer prepara realmente el asesinato?
Sí. Solo tuvimos tiempo de abrir por ahí la investigación con los aquí presentes. Ahora os podéis sumar. Yo, a ver, recuerdo, primera persona que abre investigación, primera semana o primera persona que interviene cualquier día de la semana, ya tiene un número directamente para el sorteo de la semana. ¿Qué se consigue? Bueno, entrar en el sorteo y poder acceder a la final mensual. Si se gana la final mensual, ir a los playoffs, total. Total, que el vencedor, quien se lleva el título de detective del año, se irá, como me parece que se va a ir ya este próximo fin de semana, a un hostal en Navarra, allí estarán esperándote. Con, oye, no, que es que el quien se irá próximamente, creo que ya os digo, es este fin de semana, con su acompañante, porque esto es fin de semana, 3 días, 2 noches, pensión completa, esa persona y la persona que elija, a tener una experiencia inmersiva en un juego de los detectives, pero con actores.
Sí.
Como, somos, pues, como un Cluedo. Bueno, pues Edu de Madrid nos ha dicho que ya se han puesto en contacto con él para asignarle un papel. Es decir, no vais solo como observador, sino que...
Se tiene que estudiar una línea.
No,
también.
No, bueno, al menos un rol.
Qué como, bueno.
Sí, dice, yo... ¿Quién me dijo? Que...
¿Qué le toca hacer, de mayordomo?
No, de marqués.
Ah, de marqués
o de conde, y su pareja tiene que hacer, si él de marqués, ella de condesa o algo así. Y además hay como ciertos avalorios que tienen que utilizar. O sea que está todo muy, muy, muy preparado, ¿eh?
Qué chulo, ¿no?
Me encanta.
Muy chulo, muy chulo. O sea que. Bueno, pero para eso hay que entrar aquí, hay que jugar, hay que intentar, yo qué sé, o ser el primero, hacer una buena pregunta, o resolver la historia, o enviando también una propuesta de intriga. No hace falta que esté muy redactada, solo a lo mejor la inspiración de una noticia. Sobre esta, por ejemplo, nadie ha preguntado si está basada. Claro, fue no. Muy prematuro ayer, todavía no se ha preguntado si está basada en un hecho real. ¿No?
Ahora, ¿vale?
Vale, espérate. Lo digo por si Sergio de Granada, que es el primero que está ahí al acecho, a lo mejor ha venido con esa preguntilla. Pero que enviando una propuesta de, a lo mejor, un link de una historia que pueda abrir la voracidad esta creativa de los detectives, también os lleváis, se juegue o no se juegue con ella. A detectives@cadenaser.com también os lleváis un número. Voy a preguntarle a Sergio Edgar si se queda con tu pregunta o si tiene a otra. Ver. Sergio Granada, si amanece nos vamos, ¿qué tal?
Buenos días, si amanece nos vamos.
Buenos días, buenos días. Edgar dice, claro, estas cosas siempre las dicen a posteriori, ¿eh? Digo, esto no ha caído nadie.
Soy
dice,
economista.
Yo lo tenía apuntado. Mira qué buena pregunta. Ah, era la próxima mía. Sí. Bueno, pues Edgar dice que tenía ahí preparadas. Hay dos fundamentales siempre, y es si está basado en hechos reales, si hay algún dispositivo electrónico por medio. La de hechos reales, la pregunta es, ¿te la quedas tú, Sergio, o no? ¿O pasas? Tú tienes otra mejor.
No, yo tengo una teoría.
Vale.
A ver.
Ya directamente, o sea, sin preguntar, ni hechos reales, ni nada.
Sí, es que yo de ayer dándole vuelta.
Vale, oye, pues déjame hacer otra cosa. Que Edgar te la pregunte perfecto. A ti y tú respondas según tu teoría si encaja o no. Edgar, pregúntale a Sergio lo de los hechos reales estos.
¿Está basada en hechos reales?
Sergio, ¿en tu teoría?
Yo creo que no.
¿Tú crees
en
que
tu
no?
Teoría.
Vale. Pues venga, procede.
A ver, yo creo que la mujer era enfermera y entonces envenenó al hombre dejando comida congelada en el congelador. El marido la descongeló, se la comió y lo mató.
Yo. No. Si no fuera por un pequeño detalle, hay varios, ¿eh? Si no fuera por un pequeño detalle que acabamos de escuchar en el resumen de ayer, y es que me parece que fue la parda quien preguntó
sí. Si
había muerto envenenado el marido y fui yo quien dijo que no. No encaja.
Podría, está bien, sí, que no le dejó unas croquetas ahí.
Claro,
y dice, bueno,
claro,
te las comes
claro. Cuando
ya no esté, va a acordarte de mí. Y...
Está bien, porque claro,
teoría,
hombre,
¿eh?
Claro. ¿Cómo se puede matar en diferido? Pues así, con la comida congelada. Está muy bien. Ay, qué lástima, Sergio. Oye, es tan buena la teoría que están apuntando ahora mismo, y si no, yo se lo remarco aquí a los guionistas, para que en algún momento de la historia hagan, no, espero que no sea la próxima, pero que hagan una historia basándose en eso, ¿eh? De veneno en comida congelada. Y bueno, como te llevabas de todas formas el número también por ser el primero, pues ya está, como venías con la historia así ya para resolver, no tienes otra teoría, ¿no? No tienes otra alternativa.
No, la verdad que no.
Qué lástima, qué buena era, ¿eh? Qué buena era.
Pues sí, bueno, pero qué da más, ¿eh?
Pues sí. Sergio, un abrazo claro. Muy fuerte, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta ahora. Mira, Javier pregunta si el hombre murió de hambre.
Sí, porque no sabía hacer ni un huevo frito y claro,
ni descongelar
mujer,
nada. ¿No?
O porque tenía miedo de descongelar la comida que le había puesto la mujer, que seguramente que él vio ahí un paquete de matarratas y dice, no tenemos ratas ni nada, esto seguro que no ha echado las croquetas. No murió de hambre. Oye, todavía está por responder tu pregunta, ¿no, Edgarita? De si está basado en hechos reales.
Pero no.
Espérate, no, no, espera. A ver si Esperanza de Alicante se queda con la pregunta o pasa totalmente. Esperanza, si amanece, nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta que creas que puede ayudarte más en la investigación que esa de Edgar, la clásica de si está basado en hechos reales?
Pues que sí, quería que sí, pero es que ya me he quedado un poco desconcertada con la pregunta del anterior.
¿Del veneno?
Mi pregunta era si la mujer tenía una hermana gemela.
¿Y no quieres preguntar entonces si está basado en hechos reales?
No.
Vale. No, lo digo porque a lo mejor...
Nadie se la queda, ¿eh?
De momento...
Está dando tristeza.
De momento, la de si tenía una hermana gemela... Claro, y a lo mejor era el único que sabía que tal, que en realidad vivía y a quien se había dado oficialmente por muerta era a la hermana y por eso parecía que fuera imposible. Está bien también esa teoría, pero no. Esperanza no va por ahí. No hay hermana gemela. No hay hermana gemela.
Pues nada. Pues nada, hasta la próxima.
Bueno, pues nada, no quieres hacer otra, ni siquiera, no quieres hacer ninguna más.
No,
porque ya se me ha ido todo, se me ha roto el castillo.
Ya. Se inhiben, Edgarita. Bueno, Esperanza, que era muy buena teoría también. Número para Esperanza. El número de la Esperanza.
Número de la Esperanza.
Para ver si el viernes entramos en la siguiente final. Muchas gracias, Esperanza.
Venga, vosotros.
Hasta luego, hasta ahora. ¿El marido era alérgico a algún alimento? Esto lo pregunta José.
A las trazas de cacahuete, ¿no? Esas que salen en todos los paquetes de frutos secos.
O por a lo que sea, que claro, es una forma de morir por ingesta, pero no por alergia exacta, o sea, no por envenenamiento exactamente. No es alérgico. Es que aquí hay otra pregunta sobre alergia que no acabo de entender. María, que dice, ¿el marido es alérgico a picaduras de avispas?
Ah, y que le haya dejado debajo de la cama una colmenilla.
O el típico caso del avispero con las avispas adiestradas.
¿Para qué? Pasado cierto tiempo.
Programadas,
¿no?
Para...
Así no sospechan, dice, claro.
No, oye, todo sí, seguro. Sí. Si la lástima de
a
cuando.
A lo mejor dejó larvas de avispa para que cuando ella. Claro.
Ya. La lástima de cuando escribís alguna pregunta, proponéis alguna pregunta, es que no podemos repreguntaros para saber por dónde iba la teoría. Pero no era alérgico, o en todo caso carece de importancia, no va por ahí la historia. Bueno, Edgar, ¿quieres que te responda a eso de...?
Porfa, que es que nadie me hace caso.
Ya. Lo que pasa es que cuando diga si sí o si no. Es posible que alguien que está aquí presente no pueda seguir jugando. Aunque ella esté jugando con esta historia sin saber que me la ha propuesto. Así que, Adriana Morelos, desde este momento no puedes jugar.
Vale.
¿Vale?
Vale.
¿Has caído ya o no?
Sí.
Ayer arriesgué, digo, pero como la han cambiado tanto los guionistas.
Sí, yo es que pensaba que como estaba tan cambiada que no pasaba nada.
Ya. No puedo jugar.
Vale.
No puedes jugar con la historia.
¡Hala!
Sí, está basada, como siempre. Hay un punto de conexión. Esta historia tiene un punto de conexión algo mayor, no solo de inspiración, sino algo mayor que han tenido otras. Así que digo que sí, que hay desde luego una base de hecho real. Por eso parece todavía más sorprendente que pueda ser real lo que cuenta aquí, que la mujer matara después de morir. Manuel de Valladolid, 900-100-800.
Buenas noches, si amanece nos vamos.
¿Qué tal, si amanece nos vamos? ¿Tú qué idea tienes, Manuel?
Pues la verdad es que estoy perdido, entonces voy a preguntar a ver si se suerte.
A ver.
¿La mujer muere de lo mismo que muere el marido?
La mujer muere de lo mismo que... ¿Qué decimos a eso? Según cómo han cambiado, que sí, ¿no?
Que sí, yo diría que sí.
La mujer ha muerto de lo mismo que al final resulta que ha muerto el marido. Imagínate que hubieran comido la misma comida congelada. Pues envenenada. Que la mujer se despista y dice, voy a poner en la bolsa azul las croquetas congeladas y en la bolsa blanca. Y sé que, no, que ya sabemos, estoy poniendo este ejemplo, que es burdo, porque como sabemos que no es por congelación ni por envenenamiento, pero...
O que por costumbre, que sería una cosa que haría yo, prueba. Dice, a ver cómo me ha quedado.
A ver cómo me ha quedado.
Ah, coño, que era el veneno, perdón.
Sí, no, no. Una reacción. Jolín, no, pero a ver,
por
Diana,
por favor.
No está hablando por ella.
No, estaba claro, haciendo el teatrillo.
Está metiéndose en el papel y que la mujer está, decía, aparte de ser una asesina.
Decía una de palabras.
Decía muchos tacos. Coño, me pasé con el matarrata. A ver si me voy a morir.
Se va a dar
hasta
cuenta.
Yo. Eustaquio, prueba esto.
A ver si estás oso.
Pruébalo. Bueno, Manuel, sí, murieron de lo mismo, pero ¿por qué lo preguntabas tú? Sin veneno de por medio.
Pues por quitar, a lo mejor. O sea, la verdad, estaba perdido, pero a lo mejor estaban en el mismo sitio juntos.
Ya.
Y demás. Entonces se me viene una cosa, pero bueno. ¿Qué? Voy a hacer otra pregunta.
Vale. Esto me encanta. Es la táctica del presentador este, del entrevistador, que para poner nervioso al invitado decía, le voy a hacer una... No, le haré otra. Y no sabías nunca qué pregunta...
Esto era, solo tenía una.
No, claro, era un truco. Quiero decir que eso es absurdo. Le haré otra y tal. Es la verborrea esta que utilizas cuando en realidad no sabes por dónde tirar. Pues lo mismo, Manuel, no digo que sea así, pero nos estás vacilando un poco. No voy a hacer esta pregunta.
No, o sea, la tenía, pero sin respaldo alguno.
Sin respaldo alguno, vale, venga. Pues ve
a la, vamos a ser sinceros.
Ve a la respaldada, a ver qué preguntas.
¿Mueren por algún tipo de infección?
Infección, veneno no, alergia tampoco. Infección tampoco. No, ¿verdad?
No.
Maurelos, no.
Infección no.
No, tampoco.
No.
Lo digo así, yo no lo sé.
Ya. Ni no. Enfermedad tampoco.
Enfermedad tampoco.
No.
No.
Y ya, mira, por una, ¿alguna picadura?
Picadura, ya es la tercera. Picadura no.
Vale, pues ahí quedó la cosa.
Muy bien, Manuel, muchas gracias.
Venga,
un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, hasta ahora. Esther de Palencia. Esther, si amanece nos vamos.
Hola, si amanece nos vamos.
¿Qué tal? Hoy estamos yendo directamente al saludo con signo.
Sí, hoy sí.
Caiga quien caiga. Bueno, Esther, ¿qué idea tienes tú? Eso de que esto esté inspirado en un hecho real, lo que ha salido por aquí, ¿desde ayer tienes alguna idea clara? A ver, ¿cómo está?
Sí, yo creo que sí. Vamos, yo tengo una idea, pero igual no es. Entonces yo quería preguntar que si muere por un accidente.
¿Muere por un accidente? ¿A esto qué le decimos, Morelos?
Que sí.
La que provocó el accidente fue la mujer.
¿A esto qué decimos?
Que sí.
Vale, entonces ella conducía el coche, provocó un accidente, ella al final murió y él se quedó en coma y al despertar pues dijo que le había matado, despertó y luego murió y dijo que le había matado a su mujer.
Claro. ¿Y Benítez qué pudo haber encontrado en el pasado de ella como para darle verosimilitud a esta historia? Ya es por completarlo, porque ya veo por aquí, en cuanto hemos dicho que está basado en hechos reales, pues Gorguito dice, a ver, lo vi en El Progreso de Lugo, que es de donde lo había leído también Maurelos. Una historia...
Es que yo ayer justo leí, me salió una noticia en Facebook, sí. Y según lo veo, digo, no me lo puedo creer.
Claro.
Digo, es lo que acabo de escuchar en el juego de los detectives.
Aquí está cambiado un poco porque Benítez lo que encontraría, que esto ya es literatura de nuestros guionistas, es que la mujer sí que parece que tenía como cierta habilidad, que estaba capacitada, y eso lo podría hacer pues una conductora que sea
de Lugo.
No, porque si esto pasó en Estados Unidos, lo que pasa es que no sé por qué lo ha reflejado tanto la prensa de Lugo.
Porque nos gustan estas, porque podía haber pasado en Lugo, Roberto.
No, pero que hubiera sido una especialista de escenas de acción. Entonces, sí que, porque la mujer lo que intentó fue que el vehículo chocara contra un árbol en la parte en la que iba el marido, pero en la historia esta, porque en la realidad ella me parece que no muere. ¿No?
En la realidad parece que no.
En la realidad no. En la historia esta es ella la que muere porque no le sale bien el truco y el marido el que queda en coma cuando despierta al marido. Ayer preguntasteis si llevaba 5 años muerta la mujer. Ahí fue cuando dije, no sería creíble, porque esto es creíble solo...
Bueno, puede haber estado 5 años en coma el marido.
Esto en la realidad es un milagro de uno entre varios millones.
Sí.
No suele pasar. Esto en la ficción sí, que se maneja bastante, pero en la realidad una persona que salga con capacidad de despertar del coma y que sea capaz incluso de balbucear, esto es ciencia ficción, pero casi ciencia ficción pura. Pero por eso dije, para ajustarnos un poquito a la realidad dentro de lo que ya jugamos con la metafísica en la historia, pues que cinco años iba a ser demasiado como para que el hombre se despertara y encima recordara, aunque sea balbuceando, hablar. Sí. Y que recordara lo que había ocurrido y todo eso. Hombre, puede ser, quiero decir, puede ser. Pero no. Bueno, pues así que
hay aplausos, ¿no?
Hay aplausos, sí, está ya hecha la historia. Sí, pues sí, yo creo que aplausicos, claro.
Dale ahí.
Aplausicos. Bueno,
si no pregunto yo lo del hecho real.
Mira que iba a hacer yo la pregunta del accidente de coche, que la tenía escrita aquí.
Pues mira, aquí hay accidentes de coche y sobre todo esto, Gorrito es el que ha vuelto a preguntar dos o tres veces. No, no podemos estar respondiendo inmediatamente, ojalá, pero llegan tres preguntas a la vez, en un segundo. A la vez estamos hablando también con un oyente y hay muchos que escribís ahí y os lo agradecemos porque también os sirve a vosotros mientras lleváis como una investigación en paralelo ahí en YouTube, que es donde veo que se junta más el personal. Bueno, Esther, pues que tengamos suerte y
muchas gracias.
Con el número ese a ver si entramos en la final mensual. ¿Te apetece o no? ¿O tú juegas por jugar solo?
Yo juego por jugar.
Vale.
Que ahora mismo empiezo a trabajar y ya me va a ser imposible seguir más adelante.
Ya.
Así que con eso ya me conformo.
Bueno, pues nada.
A cualquier otra persona.
Vale, a ti te damos el número y si entraras por casualidad y te toca, pues ya después decides si ese día te conviene, no te conviene, si es compatible con tu horario, el calendario y todo eso. Esther, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Hasta luego. Gracias,
hasta luego. Adiós. Bueno, oye,
despertamos. Qué bien lo hizo usted,
Muy bien. Y tú ayer de verdad que no te diste cuenta.
Sí.
De que, ayer te diste
un poquito,
cuenta.
Sí, pero
vale.
No, pero como no decías nada.
Pero fíjate la tonta, ¿no?
No, ¿sabes qué? Que dije, la habrán cambiado tanto los guionistas que yo probablemente no pueda resolverla con lo que sé. Eso es lo que pensaba que estaba pasando. Estaba muy discretamente callada.
No, yo estaba... A ver, en realidad estaba evaluando tu grado de honradez con
que no, mi grado de discreción, Roberto.
Sí,
porque
sí,
yo
no,
pensaba,
no, por eso. Y vi que ahí te callabas.
Ya está, digo, esto no va a ser.
Digo, o no lo ha pillado o es que no quiere.
No, pensaba que estaba muy cambiada.
Sí, estaba solo un poquito maquillada. Bueno, oye, que gente despierta por aquí, hay varias, estamos nosotros, están los oyentes, está Francesc Miralles ya, me parece, no sé si en Barcelona o en Sausalito. Miralles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde estás? ¿Estás en casa? ¿Estás en Barcelona? ¿Estás por esos mundos?
En Madrid, estoy en Madrid.
Anda, estás en Madrid. Nada, no hemos dado ni una. Muy, pues te podías haber venido aquí a la radio. Hombre,
sí. Pues podías estar en Orcasitas, que se parece un poco a Sausalito. Eso, ¿no?
Sí.
¿Qué estás? Estás más cerca de Orcasitas que de Sausalito. Bueno, oye, ahora me cuentas, si quieres también, qué es lo que haces aquí en Madrid. Mira, en Rubí está Luismi Pérez. No sé si el día... Ayer hizo calor, al menos aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Ahí en Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo?
Bueno, sí, bien, calurosillo, sí.
Bueno, ya nos estamos acostumbrados a temperatura de esta...
20 graditos, 20. Temperatura suave, que se dice ahora, temperatura suave.
Sí, 18, 19 también ayer por la tarde aquí en Madrid. No sé si el día de hoy va a ser una fotocopia del de ayer o ya llega el cambio de temperatura, cambio de tiempo. Hoy, Luismi, buenos días.
Buenos días, miércoles con cambios de tiempo, sobre todo en el oeste peninsular. Va a ir llegando más lluvia, más nubes, más viento. Atención con ese viento del sur o de poniente. Y también alguna lluvia tendremos al norte de Canarias y en Cataluña. En el resto del país, más tranquilidad, sobre todo en la costa sur mediterránea y justo en la costa cantábrica, pero siempre con ese viento y con un ambiente todavía bastante templado para las fechas.
¿Y tema de hoy?
Y justamente quiero hablaros de cosas del viento. Y vamos a ver cómo la dirección que nos marcan las isóbaras, que son las líneas de igual presión atmosférica, por tanto, lo que nos dice un mapa del tiempo, no es la dirección real de ese viento. Hay un palabra que no es inventado, que es el viento geostrófico. Ese sería un viento más real. Básicamente tiene en cuenta las fuerzas físicas que también actúan en nuestro mundo por el hecho de rotar, por ejemplo, la fuerza de Coriolis. Pero para rizar el rizo, el viento exacto que sople en un sitio en un momento determinado no es el viento real, no es el viento de las isóbaras, no es el viento geostrófico, es el viento que marca la línea de corriente y no es algo que dé calambre.
Y no es algo, parece una adivinanza esto,
sí,
¿eh?
Un poco,
algo que
dé
corriente,
sí,
y no de calambre. Miguel, ¿tú qué
crees? ¿Está basado en un hecho real?
Sí, sí, sí. Bueno, según Miguel, según Bosé, no, ¿verdad? Se sigue inventando palabras.
Todo,
o sea,
todo geostrófico. Se va inventando, sí, según le va saliendo.
Y es la única persona a la que está cualificado para ello, pero es a la única persona a la que le oímos decir isóbaras.
Ya, yo... Sí.
¿Tú qué dirías?
Isóbaras.
Bueno, después hablamos de todo esto y en dos minutos...
Isóbaras.
Si amanece, nos vamos.
Cuatro y 32, 3:32 en Canarias. Bueno, ya hemos despertado a nuestro motivador, a Francesc Miralles, que ni en Sausalito ni en Barcelona, sino que está en Madrid, muy cerca de donde estamos nosotros. Francesc, ¿qué haces por aquí en Madrid? Si se puede contar, ¿eh? Quiero decir, si has venido en misión secreta, te lo reservas y ya está. Tampoco te quiero meter yo en ningún compromiso.
No, por supuesto. Estuve en una presentación del libro y luego aprovechando para cenar con unas personas que estaban por aquí. Y mira, entre las cosas raras que hago en Madrid, comprar una melódica, que no todo el mundo sabe ya qué es eso.
¿Comprar una melódica?
Yo sí. No sé qué es una melódica.
Una melódica, no, así solo por melódica.
Melódica es, yo creo que se usaba más en la época franquista, cuando íbamos al EGB y habían clases de un solo sexo y habían 44 niños por clase. Es como este pianito largo en el que hay que soplar con teclas.
Vale.
De acordeón.
Sí.
Lo llamaban do re mi cuando yo era pequeño.
Claro. Sí,
sí, ahora sí.
Sí. Y todavía se utiliza eso como instrumento, pero eso es para tu grupo, es por inquietud.
Bueno,
no, es que Miralles tiene un grupo, sí, ¿no? Sí. No lo hemos comentado aquí mucho, pero...
Frankie
goes to Hollywood, Frankie goes to Sausalito. Sí, no, sí. ¿Cómo se llama el grupo, Miralles?
The Human Fish, el pez humano se llama.
Vale.
Una cosa rara, la melódica la utilizaban los niños para aprender lo que es música a través de un teclado, porque no todos... Los niños pueden tener un piano y menos llevar el piano a la escuela. Y hoy en día este instrumento ha revivido a través de los hipster, pues porque tiene un sonido entre la armónica y el acordeón y es muy fácil de llevar. Yo estaba buscando una buena y aquí en Madrid he encontrado una que en ningún otro sitio había visto.
Vale, oye, ¿cuánto? También es una pregunta a lo mejor indiscreta. Una buena, dices, ¿cuánto vale una flauta piano, una melódica de estas buenas? ¿Cuánto vale?
102 euros.
Bueno, está muy bien. 102 euros. No como el otro que había recibido 1.015.000 euros. 102 euros. Oye, esto nos remite al pasado, ¿verdad? La nostalgia, el instrumento este, que yo siempre pensé, con lo difícil ya que es tocar la flauta y lo difícil que es tocar el piano, ¿por qué lo complican de esa manera? Pero... ¿Y al futuro? ¿Le tenéis miedo vosotros o no? Hablemos del futuro, no del pasado. ¿Cómo afrontáis?
Con calma.
Ya sé que es una pregunta un poquito... ¿Le tienes ganas al futuro? Vale.
Sí, como hay una canción que dice nostálgico de mi futuro, pues yo sería eso. Soy un poco nostálgico de mi futuro porque pienso mucho en el futuro.
Claro, es bonito esto. Es poético, ¿eh? Nostálgico de mi futuro.
Bueno, es mío, que es de KCO, no es mío. Nostálgico
de mi
futuro.
Pero que te ha quedado muy bonito.
Bueno,
sí, aunque es verdad, lo que siento.
Aunque sea de KCO, hay que quedarse con ello, hay que apropiárselo, hay que citarlo. Está muy bien. Uh-huh. ¿Y tú, Parda, qué? ¿Tú vives el día a día?
Yo soy de vivir el momento carpe diem. Tengo un tatuaje y todo.
Sin salir de casa, pero carpe diem, ¿no?
Sí. Es de las personas que además se lo ha tatuado y sabe lo que significa.
Sí,
además, carpe
que
diem,
ya es mucho.
Sí, que
es
montar una carpa.
Totalmente. Bueno, oye, no sé si de lo que vamos a hablar es de como una corriente de sensación cada vez más extendida, parece, Miralles, que sería como la futurofobia, ¿no? Le llamas tú, a la incertidumbre que hay, yo qué sé, ante el acuciante cambio climático, la sobrepoblación, la inestabilidad del planeta, la incertidumbre que genera la inteligencia artificial. ¿A eso que lo llamamos futurofobia, Miralles?
Sí, es muy bonito eso que habéis dicho de la nostalgia del futuro, ¿no?
Sí.
Tener como ganas de que llegue el porvenir porque esperas que pasen cosas buenas, ¿no? Pues lo contrario es la futurofobia, que es, como dice la palabra, es el miedo a lo que pasa porque no esperas que pase nada bueno. Pero lo curioso es que no es algo de ahora, ¿no? Podemos decir, bueno, es que por las condiciones y lo difícil de predecir del mundo complejo en el que estamos, pues el futuro ya no lo vemos claro. Pero es que si nos vamos 100 años atrás, el intelectual Paul Valéry ya decía que el problema de este siglo es que el futuro ya no es lo que era. Y con ello lo que nos quería decir era que el futuro había dejado de ser como un lugar esperanzador para convertirse en amenaza. Y aquí, si hacemos un salto de 60, 70 años en el tiempo, pues nos podemos ir a Londres durante el cumpleaños de la reina, en el cual pasó una barcaza por el Támesis y los Sex Pistols cantaban eso de no hay futuro para ti, ¿no? Y la juventud inglesa y luego europea vieron eso del no future.
Ya. Eso ha sido una constante, ¿no? El miedo al futuro, quiero decir, no es propio solo de esta época de incertidumbre. Oye, ¿pero por qué lo tememos tanto? Porque puestos a temer, ¿qué es lo peor que podría pasar?
Bueno, lo peor que podríamos pasar, de hecho, es algo que tiene que ver con los miedos de cada persona y que sería, según la psicología, el pánico anticipatorio, ¿no? Que uno empieza a dibujar como horizontes terribles, tanto para el mundo como para tu situación personal, ¿no? Que puedes tener miedo de perder el trabajo, que la pareja te deje, de tener enfermedades mucho antes de que llegues a la vejez, etcétera. Y aquí lo que nos dice la psicología es que nos apliquemos la pregunta, ¿qué pasaría? Peor de los casos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasaría si pierdo mi trabajo? Pues quizás no sería tan terrible como imaginamos, porque no todo el mundo está encantado con la tarea que está haciendo. Y ahí si haces como un trabajo de figurarte, en ese caso, cuál sería tu movimiento, cuál sería tu reacción, qué alternativas tendrías, pues te vas un poco al futuro y te das cuenta de que tienes más recursos de los que tú imaginas.
Y es verdad, Mireille, es que muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera llegan a pasar.
Exacto, y esto incluso se ha medido con una exactitud relativa, ¿no? Igual que se dice que la soledad no deseada, en algún lugar leí, en la tercera edad, equivale a fumar 21 cigarrillos al día. Y digo, ¿cómo se calcula lo de los 21, no?
Y pues bueno, ¿por qué no 17 o 24?
Claro, exacto. Claro.
Sí, pues aquí, por ejemplo, el psicólogo Robert Ley calculó que el 80% de las predicciones que nos hacemos en nuestra vida no ocurren nunca. Y hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que aún va más lejos y sitúa ese porcentaje al 92%. O sea, imaginemos ya hasta qué punto nos engañamos al trazar ese panorama. Entonces, que somos pésimos agoreros. Si nos damos cuenta de eso, que casi nada de lo que imaginamos sucede, ¿para qué perder el tiempo temiendo?
Ya. Oye, pero no conocéis, no sé si es vuestro caso también, a gente de vuestro entorno que se pasa todo el día temiendo cosas, pero que en realidad es como una... es una forma de espiar los demonios, que es como una superstición. Si estoy temiendo esto, seguro que no va.
Oye, ay, señor, llévame pronto, ¿no?
Eso es.
De las abuelas.
También. No sé si os pasa a vosotros.
Sí. Es verdad que hay mucha gente de esta que... Voy a decir una cosa, es mejor que estén un poco lejos, ¿no? O sea, a mí me agobia mucho este tipo de gente, bueno, que está siempre... Sí, como temiendo lo siguiente.
El caso ese que cuento yo a veces de mi abuela que me daba un beso y decía, dame un beso, hijo, que el año que viene seguro que ya no estoy.
Claro.
Mira, al final se ha cumplido.
Una vez solo se cumplió.
Bueno, pero como lo de...
Oye, Diana,
parado,
perdón.
Oye, pero ¿y eso para qué perder el tiempo temiendo, decías, Miralles? Porque a veces ese miedo al futuro nos paraliza, nos sirve, no sé si nos paraliza o que nos sirve incluso de excusa para no hacer nada en el presente, ¿no?
Exacto, sí. Y hay un poeta que leen, yo diría que hoy en día aún lo leen los jóvenes. Mira, por ejemplo, en España teníamos Gil de Viedma, que es un poeta que no solo se entiende, sino que conecta muy bien con el existencialismo de los jóvenes. Pero también hay otro que es de principios del siglo XX en Grecia, Constantinos Kavafis, que igual nos suena por El viaje a Ítaca, que es una poesía muy popular, pero que tiene un poema que a mí me encanta, que se llama Esperando a los bárbaros, y esta pequeña pieza lírica lo que nos explica es que hay una ciudad que se paraliza, en la que nadie hace nada, y nos cuenta, los senadores no legislan, el emperador no gobierna, el pueblo no hace nada porque están esperando a que ataquen los bárbaros. Y como los bárbaros han de llegar y arrasar con todo, pues no hagamos nada porque estamos siempre esperando lo peor. Finalmente los bárbaros no llegan y la pregunta que se hace el poeta es, ¿y ahora qué será de nosotros sin los bárbaros? Esta gente de algún modo era una solución, ¿no? Y entonces los bárbaros serían para nosotros, en este caso, el futuro incierto, que es la excusa perfecta, si eres perezoso o muy conformista, para no innovar, no arriesgar, por el miedo a que no puede suceder nada positivo.
Esto tiene que ver con el término, el concepto ese ya acuñado, ¿no? Del síndrome del futuro bloqueado. ¿Qué es exactamente?
Sí, eso es muy interesante. Yo se lo oí decir a Shabegish, que es un psicólogo y autor de libros bastante filosóficos, que lo define de esta manera. Dice, una experiencia subjetiva en la que la persona cree que no tiene por qué venir alguno y que no hay alternativas a su vida y que cualquier cambio parece inviable. O sea, de hecho es otra fantasía, ¿no? Es decir, no hay futuro, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar las cosas y por lo tanto me quedo donde estoy.
¿Alguna frase inspiradora también para cerrar hoy, Miralles? ¿Has encontrado por ahí algún proverbio, sí, no sé, alguna lección?
Sí, desde luego, ¿no? A veces pensamos que el futuro es algo que nos viene de fuera y que somos agentes pasivos de eso. Pero hay uno de estos oradores motivacionales que tiene muchos libros sobre business y sobre pensamiento positivo, que se llama Peter Drucker, que nos da una visión activa del futuro y nos dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo.
Vale. Oye, estaba pensando también en el género este de la distopía, como, no sé si igual que decíamos antes, también es una forma de purgar nuestros demonios, de pensar, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede ocurrir? ¿Qué es lo que, y ya una vez proyectado así, el género de la ficción, la literatura, el cine, digo el cine, porque como veo por aquí ya a Laura Martín, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal?
Buenos días. Oye, vosotros consumís distopía, ya sé que es un término que le encanta utilizar a Edgarita, aunque sea fuera de...
O
sea, llega a la farmacia y dice, deme dos cajas de distopías.
Sí,
solo,
por favor.
Solo por utilizarlo.
Una ibuprofeno y dos de distopías.
¿Qué lo quieren? ¿Jarabe? No, pastillas. Pero, ¿os gusta el género de la distopía para leer, para ver alguna? A ti sí.
A mí me encanta.
Vale.
A mí también.
Hay mucho fan de Black Mirror.
Vale, sí, a mí, digo, es el ejemplo más claro. Claro, ¿no?
A mí no me gusta nada.
Black Mirror, nada.
Adri, no me gusta nada el tema de las distopías, no me gusta.
De la ciencia ficción, lo detesta.
Aversión. Y a ti, Miralles, ¿te gusta? ¿Lees por curiosidad, por inquietud? ¿Qué te sugiere el término distopía?
Me gusta más el término opuesto, la utopía.
La utopía. Hombre. Bueno, es que la distopía surge...
Algo bueno puede suceder y que depende de nosotros poner nuestro granito de arena.
Claro, sí. La distopía es que surge precisamente como la antítesis.
A mí me gusta la fritopía.
También. Miralles, oye, que no te entretenemos más, que sigas durmiendo un ratito, al menos hasta que te...
Un fuerte abrazo y feliz futuro.
Igualmente, muchas gracias, amigo. Hasta luego. Oye, el miedo al futuro en el cine, no sé si es lo que nos vamos a encontrar, son todo distopías, pero bueno, el cine también lo ha abordado, claro,
sí,
Laura.
Sí, el cine no sabemos si tiene miedo al futuro como tal, pero es que es verdad que este tipo de escenarios está muy reflejado en el audiovisual, le interesa mucho a los cineastas plasmar estas situaciones a través de, como comentábamos, la ciencia ficción o géneros que a veces se solapan uno con otro, porque muchas veces mezclan con el thriller. Hoy no vamos a hablar ni de Black Mirror, ni de Blade Runner, ni de Matrix, tranquilos,
vaya,
vamos
Dios,
a cambiar.
Vaya,
bueno, pero vale. Sí que vamos a acudir a una que sí que sale en muchos ejemplos, que es Ex Machina, la historia de un robot que tiene conciencia. Y quién sabe si algún día llegaremos a ello, ¿no?
¿Cómo es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía? Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito.
Y otro ejemplo muy representativo es el del director coreano que firma Parásitos, ¿no?
Sí, Bong Joon-ho, pero lo cierto es que antes de triunfar con esta película ya había hecho trabajos muy interesantes como Snowpiercer, donde se dibuja un futuro helado tras un experimento fallido contra el cambio climático en el que la sociedad se reduce a un tren dividido por clases sociales.
Pasajeros, yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. ¡Permaneced en vuestro sitio!
¡Debe!
¡Es su hijo!
No es el momento.
¿Y cuándo será el momento?
Oye, y buscando títulos, buscando nombres así que nos sirvan para encuadrar aquí en este asunto, no sé si... nombres con prestigio del audiovisual, imagino que Steven Spielberg, ¿no?
Sí, con Minority Report conocemos un mundo donde la policía predice crímenes antes de que ocurran. Una película que, entre otras muchas cosas, abre debates y dilemas alrededor de la libertad.
Ya tengo el café, gracias. Danny Whitwer, el plasta de justicia. Caray, ¿chicle?
Lo siento, Danny, ya le haré los honores en otro momento.
Los Marx se mudaron hace un mes, nadie sabe a dónde. Buscamos familiares y lugar de trabajo.
Tiempo horizonte, 12 minutos.
Bueno, si la ves hoy en día, y sabiendo de la fecha que es Minority Report, ves que hay algo de profético en todo eso, se avanza... pero muchísimos años, varias décadas.
Es muy buena, sí.
Muy
sí.
buena. O sea, es que estaría a la altura de uno de los mejores capítulos
de
Black Mirror, pero que Black Mirror es de antes de ayer, que también tiene esa capacidad Black Mirror de adelantarse al futuro, pero es que está de Steven Spielberg. Oye, otra serie que tuvo bastante repercusión hace unos años fue The Leftovers.
Sí, una producción de HBO cuya premisa consistía en la desaparición del 2% de la población mundial de forma abrupta y sin explicaciones. Quedando solo el vacío de esos cuerpos que se evaporan.
¿Qué ha pasado?
¡Eso se quita con el cinturón puesto! ¡Estaba aquí! ¡Estaba en el asiento del coche! ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estaba aquí! ¡Llámale a la policía! Sí. ¡Llámale a la emergencia!
Está además coincidió en el tiempo con...
Ha cogido el fragmento suave, ¿no?
Sí,
tranquilo.
Más ratico.
El fragmento más de rom-com que tiene el Leftovers, que también... No, digo que me parece que fue un poquito antes una serie, Los 4400, que estrenó aquí 4, por cierto, que también, no, claro, jugaban, imagino que fue en el arranque, en el inicio, imagino que jugaron con eso, y que también, hombre, la finalidad era otra, pero que también habían desaparecido 4.400 personas, también se habían evaporado, y que seguro que tiene alguna teoría sobre...
Nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos, efectivamente.
Nunca sabremos si son series y que para ti basadas en hechos reales, claro.
Por supuesto.
Oye, terminamos este repaso con dos películas de dos cineastas muy interesantes. La primera del creador de Pobres Criaturas.
Sí, el griego Yorgos Lanthimos dirigió Langosta, una propuesta arriesgada en el momento, bastante extraña.
¡Qué buena propuesta!
En la que, en un mundo distópico regido por unas normas muy particulares, los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que encontrar pareja en un plazo de 45 días.
Demasiados días les han dado.
Si no lo logran, se convierten en animales y son enviados al bosque.
¿Alguna vez ha venido solo?
No, nunca.
¿Cuántos años duró su anterior relación?
Unos 12 años.
¿Tendencia sexual?
Mujeres.
¿Tiene algún hijo, señor?
No.
¿Y el perro?
Es mi hermano. También estuvo aquí, pero no lo logró.
Buenos días. Le quedan 44 días.
Uy, sí, hay que ver qué
cuenta. Buena fumada esta, ¿eh?
Buena, buena, buena.
Oye, pero estaba muy bien.
Lo son habitualmente, las distopías. Decíamos dos títulos para terminar. Uno este, el otro de Lars von Trier.
Sí, Melancolía, una metáfora sobre el miedo al fin de todo en general, a la muerte, a través del posible impacto de un planeta que se acerca y puede destruir la Tierra.
Nuestro hijo ha inventado un aparato fantástico. Si ajustas el alambre y apuntas al planeta desde el pecho... Te dirá lo deprisa que se aproxima y finalmente lo deprisa que retrocederá.
O sea, que ese uff que había oído primero como reacción
no era de entusiasmo.
No era de deleite, sino que era de vaya truño.
Pero de los buenos, ¿eh? Es que, vamos...
Fumada, una fumada, otro truño... Oye, bueno, pues
son
todo
son dos horas
esto.
Y cuarto de mi vida que jamás recuperaré.
Oye, pero te has marcado, ¿eh? Porque recuerdas perfectamente.
Algún pozo habrán dejado, parda.
Mira.
Todo.
Hombre,
todo.
Imagínate, me acuerdo.
Es verdad que me acuerdo.
Algo ha
pero
marcado.
Mal, claro.
Claro, y puede reaccionar así
el
ante un momento.
El saber no ocupa... ¿Cómo se dice? No ocupa espacio, lugar.
solo tenías que decir lugar, ¿eh?
Lugar.
Busca en tu interior que tienes la... Oye, venga, todo esto y mucho más lo vamos a encontrar ¿dónde? Haz inventario, venga, Martín.
Melancolía, Langosta y Snowpiercer están en Filming, The Leftovers y Minority Report en HBO.
Ya, ¿os imagináis? Oye, una pregunta que tuviéramos ahí en el 683-323-704, por cierto, teléfono del WhatsApp para lo que queráis, por ejemplo, para vuestra enviada especial aquí, la enviada especial de los oyentes, que se ha acercado. Marta Centella, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Os imagináis una pregunta para Marta Centella de, oye, ¿cómo acaba la...?
Yo lo veo más de panel de ruleta de la suerte esta, ¿eh?
Sí. Compro vocal y te equivocas. Bueno, Centella, enviada especial del oyente. Espero que estés aquí para responder a lo de... ¿Cuándo sonó? Hace dos o tres madrugadas, ¿no?
Yo creo que dos.
Vale. El tema este que incluimos en nuestra lista de Si Amanece Nos Vamos a ir en Spotify, el tema de Billie Eilish, titulado con mayúsculas. Uno de los temas que ha hecho que, mira, de ayer a hoy hayamos subido, hayáis subido 46 seguidores en la lista de Se Amanece, nos vamos en Spotify.
Qué bueno este tema de Russian Red. Me encanta. Me encanta.
Sí. Yo creo que, bueno, antes de que acabe el programa, seguro que llegamos a los 6.700. Seguro que sí. Bueno, oye, ¿que has utilizado ChatGPT también?
No, Roberto, esta vez no he utilizado ChatGPT, pero sí que he tirado de mi medio de confianza.
Ah, por cierto, os tengo que contar algo que nos ha pasado. Me ha pasado a mí personalmente esta madrugada con el ChatGPT, buscando algo para el guión de Mikel Ejarza del viernes. Solo os adelantaré que tiene, además de mucha información, una gran imaginación el ChatGPT, porque de repente él, por su cuenta, ha tomado vida y ha completado el guión de Mikel Ejarza con series que ni existen ni existirán, pero que... No, en serio, ¿eh?
Bueno, sí que existen, son distopías.
No, son distopías. ¿Queréis que os lea...? Es que tenía por aquí. ¿Queréis que os lea alguna?
Claro.
No, es una, esto sí que es una fuma.
Por ese motivo soy yo tan reacia, ¿eh?
Ya.
A lo mejor hay algún guionista escuchando. ¿Seguro? Y próximamente vemos alguna de estas series.
Es que es esto lo que le quiero replantear a Mikel Ejarza el próximo viernes. Porque, a ver, para poneros en contexto, como os acordáis que os mandamos deberes, que vamos a hablar a raíz del estreno de Robin Hood de vuestro héroe de ficción, ¿no? Entonces, como esa parte del guión era la que nos quedó, le decimos a ChatGPT, vale, complétalo en el mismo formato, pero con las series de hoy, de este viernes. Le damos tres títulos de series, que son las reales que se van a estrenar, y ChatGPT lo que hace es completar, pero no con el mismo estilo, sino que completa con series que después buscamos. Digo, ¿quién le ha tomado el pelo a Mikel Ejarza esta semana? Que no existe ninguna. Atención, el domingo 9 se estrena, según ChatGPT, El Eco del Hielo en Filmin. Además,
¡qué buena! Sí, El Eco del Hielo.
Sí, pero además lo que él se va inventando, el ChatGPT, tiene que ver con una serie que encajaría dentro de la plataforma que señala. Porque esta es una miniserie islandesa.
¡Hombre!
De seis episodios. Claro, ¿dónde se puede estrenar?
Islandesa, hielo.
Ambientada en un remoto pueblo pesquero donde la aparición de un cuerpo congelado bajo el glaciar despierta antiguos secretos. Entre el thriller y el drama psicológico...
Oye, yo quiero verla ya, ¿eh?
Ya, pues esto, yo creo que hay alguien ahora, un guionista, que dice, voy a una productora a vender esta.
Además, esa gente duerme muy mal, o sea que seguro que no.
Seguro. El Eco del Hielo combina atmósfera, misterio y paisaje gélido con una historia sobre la culpa, la memoria... Una paja memorable que se marca aquí ChatGPT. Otra, atención a esta. El lunes 10, El hombre que olvidó volar en Movistar Plus, protagonizada. Es que además, hasta el elenco, protagonizada por Eduard Fernández, esta serie española mezcla drama y realismo mágico, narra la historia de un piloto retirado que, tras perder la memoria en un accidente, empieza a tener visiones de un vuelo que nunca existió. Entre la reconstrucción de su pasado y el descubrimiento de una trama oculta, el hombre que olvidó volar plantea una reflexión sobre...
¿Es de Netflix o de Movistar?
Eduard Fernández de Movistar Plus.
Claro, hombre, sí. Dices, Max Iglesias, Netflix. Eduardo Fernández de Movistar Plus, ¿no? Quiero decir,
Disney,
sí.
¿Qué es Disney?
Disney, buenísima. Las chicas del Andén 4. El miércoles 12. Comedia dramática ambientada.
Son las chicas del cable que se han quedado tiradas.
Exactamente. Más o menos. Las nietas, porque está una comedia dramática que está ambientada en el Madrid de los años 80, centrada en cuatro amigas que se conocen cada mañana en el tren de cercanías, entre conciertos, amores imposibles y sueños de independencia.
Sí que la quiero ver.
Ya. Las chicas del Andén 4 retrata una época de efervescencia cultural, como una mirada nostálgica llena de magia, tal. Bueno, oye.
Y la protagoniza Blanca Suárez.
Sí, hoy, si queréis, hacemos una cosa: le hacemos un vacile a Mikel Ejarza.
Sí, por favor.
Como no creo que nos esté escuchando y que nadie se lo diga,
se va a enfadar.
Yo digo que no.
Tú dices que no, hacemos. Que no. Vale,
mayoría
pues venga.
Que sí.
No, sí. Vale, pues ya veremos aquí. Que vote la gente, que vote el pueblo.
¿Vacilada a Mikel Ejarza, sí o no?
Vale, estamos en este tema de Billie Eilish, lo de la vacilada. ¿No has consultado a ChatGPT? Dices que lo has hecho a tu medio de confianza.
Sí.
Me la juego, Icon.
Efectivamente, vale, Roberto. Vale. Esta pregunta ya se la hacía a mi revista favorita en 2022. De Beyoncé a Rosalía se preguntaban por qué se utilizaban mayúsculas en el pop.
No sabía lo que venía, ¿eh?
explicaban hace unos años que esta práctica se había convertido en un estándar de la música, en una estrategia de marketing para que así los músicos pudieran mostrar pues su personalidad real al mercado directamente.
Vale, esto es literatura, hay contacto, una forma de llamar la atención. Imagino.
Podríamos decir que sí, Roberto. Sobresalían ya nombres como Rosalía o Bad Bunny, pero en Icon en 2022 hablaban del caso de Billie Eilish como artista que utilizaba la mayúscula para titular sus discos, pero la minúscula para nominar las canciones.
Vale, pero aquí hablamos de su álbum, a ver, esto está en mayúscula, ¿no? Hit Me Hard and Soft.
Así es, dos años después de esto que decían en Icon, sacó un álbum con todas las canciones en mayúscula, ese justo al que tú te referías.
Ya, sabemos el motivo, entonces la idea loca que tuvimos que, yo qué sé, que estuviera enfadada, que estuviera gritando, sí, una forma de llamar la atención, pero por ese motivo.
Bueno, normalmente utilizamos la mayúscula en WhatsApp y tal para gritar, pero lo que se dice por ahí, lo que se lee, es que significa que quiere mostrar madurez,
madurez.
Y todo eso. Vale. Pero mejor vamos a escuchar lo que dice ella sobre el tema.
Is there a reason why all the track titles on the album are in capital letters?
¿Cómo se ríe?
Insulina.
I'm just shouting. I'm just yelling it in your face, you know?
¿Qué dice entre risas?
Pues le preguntan por el motivo de esa mayúscula y ella, entre risas, dice que está gritando, que solo está gritando el nombre de cada canción.
¿Lo damos como bueno? ¿Damos como buena, Jesulín, la traducción?
¿Está? Sí, aproximada, pero sí.
Vale, no, la centella se ha preparado, ¿eh? O sea, la centella...
Preparaste, pero preparado, la hija puta.
Bueno, entonces, a ver, teníamos razón con lo que decíamos, bueno, que es después... una forma de llamar la atención, ¿no?
Sí, podría ser. Después añadía que había un motivo, pero que tenía que descubrirlo cada uno, cada persona tenía que descubrir el motivo. Ella venía de utilizar minúsculas,
¿no?
Más o menos. Venía de utilizar minúsculas todo el rato, al parecer algo que es también muy generacional, y experimentó esa especie de muerte a las mayúsculas para después utilizarlas todas.
Te hubiera salido más a cuenta, te hubiera rentado más preguntarle a ChatGPT, hubiera sido más...
Una historia mucho más...
Más creativo.
Yo creo que lo hice, ¿eh?
Vale.
Lo hice
no,
y...
¿No te gustó la serie que te inventó
nada,
sobre
nada,
esto?
Nada. Fue terrible.
Bueno, venga.
Creo que la confundió con otra artista, mezcló canciones...
No me extrañaría, mezclaría. En un minuto más...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.